Bienvenidos a Turismo Sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo Sin Límites.
Turismo Sin Límites, un mundo sin fronteras.
Buenos días, estamos hoy en tu programa Turismo Sin Límites, un programa creado en el Departamento de Ciencias del Turismo para traerte información acerca de proyectos, todo lo que se hace relacionado con turismo y por supuesto con emprendimientos. Hoy no nos acompaña nuestra querida profe Luces, pero le enviamos un saludo desde cabina. Y como siempre, como todos los sábados, vamos a hablar de turismo. Hoy tenemos un invitado supremamente especial. Ustedes van a estar encantados de todo lo que nos va a contar nuestro invitado. Mafe, muy buenos días.
Hola Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros oyentes y muchas gracias por conectarse como todos los sábados a nuestro programa Turismo Sin Límites. Le envío también un saludo a Luz Estela Pemberti, que hoy, como lo dijo Mauricio, no nos acompaña. Y también muchas gracias a nuestros compañeros en cabina que permiten la transmisión de nuestro programa cada sábado. Como tú lo dices, Mauricio, tenemos un invitado supremamente especial. Se trata de Jaime Andrés Castaño Valencia. Él es nieto del artista payanés Luis Carlos Valencia Guevara. Y la idea es que él nos cuente y dé a conocer a nuestros oyentes quién fue el maestro, el pintor Luis Carlos Valencia y, por supuesto, toda la importancia de su obra artística. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a contar también cómo lo podemos ir asociando a nuestros productos turísticos como ciudad. Entonces es muy importante su presencia y toda la información para que conozcamos y por supuesto le demos todo el valor a nuestros artistas payaneses. Entonces, Jaime Andrés, muy buenos días y bienvenido, que hoy nos acompañas en cabina. Estamos muy contentos de tenerte acá.
Muy buenos días, Mauricio y María Fernanda. Me encanta estar con ustedes aquí en la Universidad del Cauca, aquí en la emisora, en este programa Turismo Sin Límites. Es un verdadero privilegio. Estoy prácticamente recién llegado nuevamente a la ciudad. Estoy cumpliendo básicamente un año estar aquí, así que es un momento muy especial poder estar aquí en el Alma Mater y en la emisora. Muchas gracias por la invitación.
El honor es para nosotros que tú estés aquí. Eres representas a un gran artista que dejó mucho legado en nuestra ciudad. Y eso queremos que nos cuentes un poquito. Cuéntanos primero quién era tu abuelo.
Bueno, el abuelo es un, voy a decir que es un artista plástico muy, muy completo. Digo esto porque tal vez es muy reconocido por la pintura, que es un gran legado que ha dejado no solamente en el Cauca, sino en diferentes partes del mundo. Pero también manejó otros materiales, manejó la plata, manejó el cuero, la madera, en fin, fue un artista muy, muy, muy completo. También incluso muy reconocido por los amigos de sus hijos, porque él y la abuela eran quienes los disfrazaban para el octubre, el Día de Brujas. Uh-huh. Entonces era una persona muy, muy hábil para realizar todo tipo de artes. Incluso él inventaba las diferentes herramientas con las que fue construyendo, bueno, gran parte del legado de lo que me imagino poco a poco iremos hablando.
Jaime Andrés, pues súper interesante que nos cuentes, porque en realidad estuvimos buscando por fuera un poco de información, esto lo hablábamos ahora, y no se encuentra muchos datos del artista. Entonces, pues qué importante y qué interesante que traigamos estos temas también al programa de radio, porque es clave que nuestras nuevas generaciones sepan y reconozcan, por supuesto, la importancia de todas estas personas y personajes que ha tenido Popayán. Entonces, cuéntanos un poco dónde se formó Luis Carlos, cómo fue todo ese proceso y por qué, digamos, desarrolló todas esas habilidades y esos artes como tan complementarios.
Ya, muy buena pregunta. En la casa hay como tres fenómenos, unos artistas que desde muy, muy temprana edad tienen habilidades prodigiosas. El abuelo fue uno de ellos. Él tiene dos cuadros que lo realizó cuando era un niño, por ahí que tenía uno 9 años y el otro cuando tenía 11 años, que es un retrato que hace de la mamá, que lo hace a color, cuando en esa época las cajas de colores no tenían sino 4 colores. Y bueno, hace el retrato de la mamá y hace un cuadro a carboncillo del abuelo. Como les digo, eso lo hizo cuando era niño. Con uno de esos cuadros, creo que con el que hizo el retrato de la mamá, se ganó una beca muchísimo más adelante para irse a estudiar a Bellas Artes a España. Allá pues se especializó sobre todo, digamos, en el arte clásico español, ¿sí? Entonces, pues allá estuvo con Chicharro, o sea, artistas, pintores muy reconocidos para la época. Y regresa aquí despuesito de la muerte de la mamá. Regresa aquí a Popayán nuevamente, a Colombia, a Popayán. Y aquí conoce a Cecilia Quijano, mi abuela, quien se convirtió en su compañera el resto de la vida. Se enamoró de ella muy románticamente, porque se enamora de ella. Y ahí hay otra historia que me imagino poco a poco, mientras hablamos, iré abriendo esta caja de Pandora. Y es que se enamora de ella y hasta hoy se guarda el vestido con el que la conoció. Y bueno, él llega aquí él se hace amigo y también es alumno de Efraín Martínez. El abuelo, de hecho, aparece en uno de los cuadros de Efraín Martínez que se llama La musa y el pintor. Para esa época mi abuelo todavía era un joven que en esa época no se usaba pantalón largo para los jóvenes, pero para el cuadro, pues obviamente no iban, además de exhibir a la musa que aparece desnuda, exhibirla con un joven, entonces no, le prestan unos pantalones para que se vea que el pintor, que fue el modelo para el cual se prestó mi abuelo, pues se puso los pantalones para ser modelo para este cuadro. Entonces estaba contando, fue alumno de Efraín Martínez, amigo también del maestro Valencia, el poeta. Y aquí básicamente, digamos, explayó su conocimiento artístico, dejó un gran legado en pintura, no solamente en los retratos que hizo de los directores que tuvo la Universidad del Cauca durante el tiempo que él estuvo vivo, sino que también hay cuadros de Bolívar de Montpasán que pueden estar tal vez en Bogotá y fuera del país también. También muchísimos bodegones, también muchísimo las personas que viven en la calle, también pintó muchísimo, digamos, este tipo de temas, tal vez de lo menos conocido de él, tal vez de sus obras más íntimas. También hizo aportes, por ejemplo, el trono del Santo Exeomo, que es hecho en plata. Uh-huh. Eso lo hizo él, lo hizo a mano, inventó las herramientas para hacer este repujado. Otro legado importante, tal vez del que podría hablar en este momento, que a propósito aparece ahí en esta obra en plata, es que hasta hace aproximadamente 60 años, si no estoy mal, el Cauca, no Popayán, sino el Cauca como departamento, no tenía ni bandera ni escudo. Uh-huh. Y fue un encargo que le hizo, digamos, el departamento al abuelo, porque sabía de heráldica, que hace parte, digamos, de este arte clásico español, y diseñó el escudo y la bandera del Cauca, que es la que ahora vemos pues en todas las calles y que está pues por todos lados.
Pues me parece muy interesante. Yo me imagino que nuestros oyentes están encantados de escucharte y qué bueno, ¿no? Que tú vengas para que podamos conocer esos personajes que han estado ocultos. Nosotros tenemos un programa de turismo. Los estudiantes, para poderse graduar, deben hacer trabajos de investigación, y qué interesante que uno de nuestros estudiantes a punto de graduarse junto con uno de historia se pudieran unir para sacar un producto, ¿no?, de todo esto que nos cuentas, y así poder resaltar todo ese legado. ¿Ustedes tienen alguna idea en este momento como para recopilar todas esas obras que tienen para que la gente las pueda ver?
En este momento, digamos que se ha empezado todo el proceso, no solamente de poner, digamos, en el papel claramente que es, bueno, no hemos hablado de eso, sería como devolverme o remontar sobre el tema. El asunto es que el abuelo, además de ser este artista íntegro que he descrito, él y la abuela, en el momento en el que se comprometen, digamos, en matrimonio y hacer una vida juntos. El abuelo primero hace también dos juramentos íntimos, que uno de ellos es que no va a usar jamás reloj y no va a tocar jamás plata. Y la abuela se convierte en la productora, digamos, de todo lo que ahorita es el museo. ¿Qué quiero decir con eso? Toda la colección, el museo, la casa museo del pintor Luis Carlos Valencia y Cecilia Quijano, es una recopilación de arte colonial, básicamente colonial, una maploteca muy, muy completa, es decir, hay una colección de armas blancas muy completa, tanto espadas como puñales, cuchillos, como también de armas de fuego, también cuadros. Obviamente todos religiosos, muchos de la escuela de Quito, también de vajilla. Entonces toda esta colección ellos empiezan a comprarla poco a poco hasta que logran lo que ahorita está en el museo. Ahora, con respecto a la pregunta que me dijiste, la idea es abrir la casa nuevamente a Popayán, al Cauca y al mundo. Para eso pues estoy dando unos pasos. Uno de ellos es lograr que los hermanos, los 8 hijos que tuvieron mis abuelos, pues se pongan de acuerdo para crear una fundación. Y bueno, vienen otro montón de pasos más, porque la casa necesita también unos arreglos para evitar, digamos, accidentes, porque de todos modos, como muchas casas en Popayán, tiene problemas de infraestructura.
Sí, es decir, todavía están en proceso para poder convertir, digamos, toda esa colección tan importante que está allí en una casa museo, que posiblemente, o la idea es que pueda visibilizar toda parte, digamos, toda su obra, pero también las colecciones que tú nos muestras. ¿Y dónde digamos, están en este momento los cuadros o las pinturas de él, además de todo esto que nos cuentas, Jaime?
Bueno, sobre todo la obra que él pintó, esta está por fuera de la casa. En la casa existirán unos, no sé, 10, 12 cuadros de él. En la casa, en realidad, la colección que hay son, como les cuento, de diferentes partes del mundo, arte religioso, todo es colonial. Hay unos 4 o 5 armas que corresponden como a la Revolución Francesa, un fusil Gras, hay una daga de la Segunda Guerra Mundial, una daga inglesa de la Segunda Guerra Mundial, una daga de la alemana de la Segunda Guerra Mundial. Hay otras armas que tal vez son de de 1800, unas que fueron unos regalos que le dio el maestro Valencia, otra que le regaló el presidente Guillermo León Valencia. Y en esta colección que hay dentro de la casa, sobre todo encontramos cuadros de dos de los hijos de él, de Iván, que es uno de sus hijos, que es pintor, él vive en Nueva York, y de Rodrigo Valencia, que él vive aquí en el Cauca, vive aquí en Popayán, y aquí ha desarrollado toda su obra, y hay una colección importante allí, digamos, de la todas familia. Las obras que él ha realizado. Y bueno, todo esto está allí en la casa, pero con respecto a lo que hablamos al principio de qué se está haciendo como para reactivar nuevamente esta casa, estoy en ese proceso, ¿no? Entendiendo que hay que crear un guión, un discurso para poder abrir este museo, que como casa museo, pues abrirlo y contar la historia, que es una ya también una tercera generación de artistas, uh-huh. ¿Sí? Porque también incluso, no sé si valga la pena pronunciarlo, al principio dije que habían tres fenómenos que desde muy temprana edad tenían el arte en sus venas. El primero era mi abuelo, el segundo es Iván Valencia, que es pintor. Él se graduó de la Universidad del Cauca como ingeniero civil, pero apenas se graduó, le pasó a mi abuelo el diploma y le dijo, aquí le dejo el diploma, yo me dedico a la pintura. Todavía la Universidad de Cauca lo reconoce como un estudiante brillante por sus capacidades que tenía, muy, muy, muy perfeccionista, muy, bueno, esa no era la palabra que quería usar, sino una persona muy, muy concentrada en crear y lograr hacer las cosas con mucha calidad. Y el tercer fenómeno es Santiago Cañón Valencia, que es un chelista, sí. Que ahorita uh-huh. debe tener unos 23 años, pero super él desde joven. Los 5 años está tocando con la Sinfónica en Bogotá, ha tocado con la Filarmónica en Alemania, en la BBC, mejor dicho, son como fenómenos. Entonces una tercera generación que todavía sigue conservando el romanticismo del artista y nos seguimos entregando a este fenómeno cultural del arte. Y bueno, estoy recién llegado aquí, la intención ha sido también como reencontrarme nuevamente con el museo, darme cuenta que ha estado cerrado, darme cuenta que este museo en realidad vale aquí, la casa y la colección entera vale aquí en esta ciudad con las puertas abiertas. Si se vendiera la casa, si se vendiera la colección, se perdería un gran tesoro, un gran legado, porque en otro lugar no tendría el mismo sentido.
Yo quería preguntarte, estaba leyendo algo acá en internet sobre el maestro y precisamente hablando de su esposa, quizás una de las pinturas más importantes de él es Chila. Sí. Ella se llamaba Cecilia Quijano. Quijano, sí. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa obra?
Maravilloso, se me ponen los pelos de punta. Yo creo que es la obra más importante de él como artista, digamos, independiente, en la medida de muchas veces a los artistas se nos recomiendan obras, pero hay unas que son propias por lo que queremos y lo que sentimos, y al principio hablé un poquito de eso y afortunadamente se va abriendo el tema. El romanticismo con el que se conoció esta pareja es algo que todavía a mí me causa una cantidad de preguntas, intrigas y fascinación, porque este cuadro se lo pinta a mi abuela cuando están de luna de miel. Se fueron 3 meses de luna de miel a una finca por acá cerca al volcán, porque de fondo en el cuadro se ve el volcán. Mi abuela lleva el vestido con el que la conoció el abuelo y se ven estos paisajes de Popayán con las nubes al fondo, el volcán, y se ve mi abuela como el tema principal. Y es sencillamente fantástico, hermoso ver a esa mujer tan joven, todo lo que se convirtió después de eso, porque ella fue la productora. Claro. O sea, El abuelo trabajaba, pero era ella la que conseguía los contactos y las cosas para todo lo que se hizo en los diferentes oficios artísticos que desarrolló el abuelo. Pero él nunca tocó un peso. La abuela era la que encargaba de todo eso, y cada vez que llegaban, que ellos contaban mucho, que en esa época en Popayán mucha gente, que en realidad no era gente que necesitara, pero vendía las propiedades, antigüedades, y iban por la calle, y ellos compraron montones de cosas, de las cuales en el camino también se deshicieron de montones de cosas por necesidades que tuvieron. Y bueno, Chila, ese cuadro es la obra más importante de la colección.
¿Y ahora dónde está? ¿Dónde se encuentra?
Ese se encuentra en el salón principal, que se llama Cecilia Quijano, que es es la parte donde está la colección más importante que ellos lograron hacer, que es una sala gigantesca, toda ambientada de época. Toda parece, pues, no sé, del siglo, ¿qué? 16, 17, sí, tú que has estado allá.
Sí, sí, sí.
Te has dado cuenta de ese fenómeno.
Súper bonita, muy especial. ¿Otras obras que nos quieras comentar sobre el artista? ¿Importantes?
Bueno, tal vez... no para explayarme en las que él creo, pero hay una obra muy, muy importante dentro de la casa que ahorita se encuentra en estudio tanto en España como en Italia, porque es un cuadro de un Cristo atado a la columna, que es un tema que desarrolló muchísimo el artista Alonso Cano, que es un artista de la misma época de Diego Velázquez. De hecho, ellos tuvieron los mismos maestros y compartieron... pues la misma época trabajaron en varios lugares al mismo tiempo. Alonso Cano es considerado también como uno de los artistas más importantes en ese siglo, porque además de ser pintor, para esa época era un poco extraño que tuviesen otros perfiles, y este tenía el perfil de ser, además de escultor, también arquitecto. Y hay una obra que... definitivamente se parece muchísimo a un cuadro de Alonso Cano. Está en estudio, no sabemos todavía si eso no lo es. Y lo que les quería contar es que en una finca, el abuelo, que estaba con unos sobrinos y algunos amigos, vieron que estaban secando café sobre un lienzo. Él reconoció que era un lienzo, reconoció el tejido de donde estaban secando el café. Estaba muy sucio el tejido, pero él reconoció que eso era un lienzo. En esa época la tecnología, digamos, era para limpiar los cuadros, era con tomates. Los partían por la mitad y así se empezaban a limpiar los cuadros. Entonces él partió un tomate y limpió una esquina y se dio cuenta que había un óleo. Entonces le compró este cuadro, que un cuadro puede tener, no sé, 2 metros y pico por 1.50 m o más. Es un cuadro grandísimo. Entonces simplemente le limpió una esquina, le compró el lienzo pues al señor, se lo trajeron para la casa, y en uno de los corredores terminaron de limpiarlo y apareció este cuadro. Apareció este cuadro, que es, él reconoce de los artistas, él se dio cuenta del tema, se dio cuenta que es un tema también muy especial con respecto a este autor, porque es el clímax, digamos, de la agonía de Jesús, pero él no lo pinta... sangrando ni sufriendo, todo lo contrario, está completamente estoico, está completamente tranquilo. Es un tema que hay mucha obra de este tema en España y en otras partes del mundo hechas por Alonso Cano. Tiene una compañía de un Pedro que parece ser que fue pintado posteriormente, porque por lo general este tema no tenía compañía. Aquí aparece Pedro y parece que fue pintado después. Lo cierto es que el cuadro es de la época, se usó la misma técnica, pero hasta ahorita no sabemos si es o no es de Alonso Cano. Entonces es una obra súper importante del museo y está en el salón principal, y obviamente es el cuadro más representativo de esta colección.
No, pues interesantísimo todo lo que nos cuentas, y qué bueno que todas esas historias pudieran estar documentadas para la gente, para los guías de turismo, ¿no es cierto? Porque eso hay que contarlo, eso es lo que atrae también a los turistas. ¿Puedes contarnos algo de ti? Tú has heredado también ese talento.
Esa vena artística, esa vena familiar artística. En la tercera generación.
Bueno, yo puedo decir que crecí inclinado a las armas y letras sin preferir nunca el valor al ingenio, que uno altivo, otro sutil, con la espada y con la pluma compitieron entre sí, midiéndose siempre iguales al vencer y al escribir. Ese es un pequeño verso de Calderón de la Barca, uno de sus personajes, Diego de Luna, que hace del astrólogo fingido. Estudié licenciatura en arte dramático en la Universidad del Valle y creo que solamente hasta ese momento realmente valoré y entendí todo lo que había pasado en mi vida con respecto al haber vivido con los abuelos, porque viví con ellos hasta los 7 años. Y me identifico totalmente con ese verso, por esa razón, porque yo desde que tengo uso de razón, o tal vez desde antes, porque cuando me recuerdo, escucho a mis tíos, una tía tocando el chelo, otro tío tocando la guitarra, otros dos tocando los violines, mi abuelo pintando, viviendo en medio de ese museo y de toda esa colección. Entonces solamente después, como que ahorita sobre todo, que he vuelto a la ciudad y que estoy otra vez en la calle y me doy cuenta que, esto no se puede quedar así, esto tiene que estar a disposición, tiene que mostrarse, hay que compartirlo con el mundo entero.
Bueno, Jaime Andrés, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. De verdad que estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, aprendiendo también sobre el artista, el maestro Luis Carlos Valencia Guevara, todos los proyectos que tienes alrededor de esta maravillosa obra y legado del maestro para la ciudad y para el país. Esperamos que estas ideas o estos proyectos, iniciativas alrededor del turismo y la cultura, pues se puedan realizar. Cuenta con nuestro apoyo desde la universidad y del programa para mirar de qué manera podemos, por supuesto, acompañarlos en este proceso. A todos nuestros oyentes, muchísimas gracias, porque creemos en el turismo, nos apasiona el turismo. Nos despedimos con un aplauso. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Finaliza aquí Turismo sin Límites. El turismo une a las personas, abre la mente y fortalece el corazón. Si unimos la academia con el turismo, crearemos un mundo mejor. Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos.
Turismo sin Límites.
Turismo sin Límites, un mundo sin fronteras.